Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Creo que todas las ciudades en las que vivimos están llenas de pintadas, de grafitis. Muchas veces nos sorprende que no nos gustan, que son demasiado simples, un poco burdas, ¿no? Ocupa con K de ese estilo, o Manolo Porpuri con muchos corazones y cosas así. Aunque hay que reconocer que de vez en cuando aparecen algunas maravillas entre esas frases y a veces plagadas de ingenio. Yo recuerdo una hace años, en una ciudad en la que vivía, que decía lo siguiente: la nostalgia ya no es lo que era. Bueno, es una frase impresionante. La nostalgia ya no es lo que era. He encontrado en Google alguna más que dice: tengo un sueño que no me deja dormir. También muy bien. Bueno, pues hace relativamente poco encontré una en la ciudad en la que vivo que me sorprendió por su sencillez, simplicidad, diría yo, y que a mí me encantó. Dice lo siguiente: tú, mi libertad. Sin coma, tú mi libertad, todo seguido, tú mi libertad. Y eso, Jesús, a mí me llevó inmediatamente a ti. Porque es una frase que yo solamente me veo capaz de decirla, de decírtela a ti, con sinceridad total. Tú mi libertad, Jesús, tú eres mi libertad. Tú, Jesús, me has liberado. Una de las ilusiones del Señor, me atrevo a decirlo así, ilusiones del Señor en la tierra, es la de librarnos, la de conseguir nuestra libertad, la libertad que nos ha ganado Cristo, de la que hablaba tanto San Pablo. En el Evangelio, que si vas a misa hoy, pues allí lo podrías escuchar, dice lo siguiente: se dio el caso que durante el descanso del sábado pasaba él de camino por unos sembrados y sus discípulos arrancaban las espigas y las comían, estregándolas con las manos. Claro, están haciendo una actividad que en sábado, según las costumbres judías de la época, estaban prohibidas. En el Talmud, que es un libro legal que estaba vigente en la época del Señor, y bueno, hay gente que se sujeta todavía a esa legislación, había muchísimas actividades que estaba prohibido realizar en sábado: plantar, trasquilar, cosechar, trillar, tejer, unir dos hilos, separar dos hilos, atar, desatar, escribir dos o más letras, borrar dos o más letras, así hasta 39 actividades, que además de cada actividad se despliegan otras subactividades que tienen que ver con esa que también estaban prohibidas. Y una de esas actividades que aparece en el Talmud es moler. Y este es el motivo por el que llaman la atención los judíos a estos discípulos del Señor, porque están moliendo, están estregando con las manos, que es como moler el trigo. Una subactividad que estaba prohibida. Claro, esta actitud Jesús, pues no la soportaba. Y es de esa moral rígida de la que nos quería liberar, de la que nos quieres liberar, Señor. Y de este Evangelio lo que más me gusta es que, ante la pregunta de ¿por qué hacéis lo que no está permitido en sábado?, que se le hacen a los discípulos, Jesús es el que responde y argumenta. No lo voy a leer ahora, pero Jesús sale en defensa de la libertad de sus discípulos. Jesús, tú sales en defensa de mi libertad. Tú quieres que yo sea libre. Tú quieres que yo te ame porque me da la gana, porque quiero, no porque me ate a un sistema rígido, normativo, como el del sábado. Fíjate hasta qué punto era rígido este sistema normativo, que también ha estado vigente. Hay un famoso conocido rabino de Roma, conocido porque se convirtió al catolicismo, Eugenio Sola, en el que en un libro él expresa cómo discutía a veces con otros rabinos si se podían comer un huevo que había puesto una gallina en sábado, que ahora a nosotros nos puede parecer sorprendente, pero esta es más o menos la, la moral que existía en los tiempos del Señor entre los judíos. Y tú, Jesús, nos has querido liberar y quieres que nos mantengamos frescos en esta libertad. Jesús, enséñame a ser libre. Enséñame a mantenerme en esta libertad, que no merme. Es curioso cómo los cristianos, cuando estamos enamorados, como tú y como yo, de Jesús, ya nos gustaría quererle muchísimo más, eso es verdad. Experimentamos libertad tratándole. Experimentamos cada vez más libertad conociéndole. Experimentamos cada vez más libertad sacrificándonos por él, sacrificándonos con él. Esto es sorprendente. Cuando, sin embargo, parece que hay personas que pueden pensar, ¡buf, Cristo, Dios, me merma la libertad! No me permite realizar unas cuantas acciones que yo quiero hacer. Realmente, esto, en el fondo, bien pensado, pues no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, al que no le gusta nada el fútbol, sin embargo, una vez decidió investigar un poco sobre el fútbol, y perdona que utilice este ejemplo, porque igual a ti no te gusta y estás ya harto o harta de tanto hablar de fútbol, pero nos sirve cualquier otro deporte o el ajedrez, pero observó la cantidad de normas que hay en la práctica del fútbol. La falta, no puede haber contacto, el fuera de juego, hay unas líneas que si sale el balón de ahí pues es fuera y no se puede jugar. Es decir, está lleno de prohibiciones por todos lados. Y sin embargo, hay arte, hay deporte. Lo mismo podemos decir, por cambiar de ejemplo, del ajedrez. En el ajedrez, si no hay normas, si el caballo, en vez de moverse en forma de L, pues empieza a moverse pues como una reina, y los peones dicen, yo no quiero ser peón, yo quiero ser reina también, y todos se mueven como reinas, es decir, con total fluidez hacia la derecha, hacia la izquierda, para adelante, para atrás, pues no existe ajedrez, no existe juego. Bueno, pues las normas a las que nos sujetamos, no los cristianos, sino todos los hombres, son normas que expresan el fin para el que estamos hechos, para poder amar. Para poder amar. Todo lo que queremos vivir los cristianos y que nos exige esfuerzo, nos exige lucha y que sí, hay normas morales, son precisamente para poder jugar al fútbol, para poder jugar al ajedrez, mejor, para poder jugar en la vida, para poder amar. Una norma que no sirviera para amar, entonces, eso sí, no tendría ningún sentido. Como Jesús, tú nos desvelas, que no tiene ningún sentido ese modo de vivir el sábado lleno de prohibiciones, de recetas, que no llevaban a nada más que a sentir el placer, si se quiere decir así, o la seguridad de cumplir un sistema normativo complicado que me da cierta tranquilidad. Jesús, tú mi libertad, como aquella pintada que decía al principio que vi en una ciudad, tú mi libertad. Yo, Jesús, cuando te trato, descubro quién soy, me descubro, encuentro mi libertad cuando te encuentro a ti. Me pasa lo mismo que le pasaba a aquel poeta de la generación del 27, un poeta español llamado Luis Cernuda, que tiene un poema que termina así. Fíjate cómo lo dice. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Pues yo, Jesús, no quiero oír nunca tu nombre sin escalofrío, sin que se me mueva algo por dentro en el corazón. Jesús, Cristo, Jesucristo, mi Señor. No puedo oír tu nombre, no quiero oír tu nombre sin escalofrío. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en ti. Alguien por quien me olvido de mi existencia mezquina. Alguien por quien el día y la noche son para mí lo que él quiera. Y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu, como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor. La única libertad que me exalta, la única libertad por que muero. Jesús, tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Y si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido. Jesús, te lo digo también, te lo quiero decir con los labios de la Virgen. Tú, mi libertad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.